En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, damos inicio a un nuevo programa aquí en Radio Agricultura. Sesión del día, no, sesión, estoy como con el lenguaje del Congreso. Martes 12 de agosto, son las 4 y 5 de la tarde y nos acompaña Antonia Rusi. Antonia, muy buenas tardes.
¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien también, mejor que la semana pasada.
Ah, de veras que tú estuviste mal la
semana. Estuve muy resfriada, sí.
De hecho, el público yo creo que preguntó, Mayra, ¿no?
De todas maneras, pues si tiene su público, no, ahí
tiene sus fans.
Obvio, sí, obvio.
Sí. Y bueno, Mayra Miller, obviamente, ¿cómo estás, Mayra? Muy buenas tardes.
Bien, yo no he estado tan resfriada, así que estoy igual de bien que la semana pasada, pero aquí vamos, siento que no vengo hace mucho tiempo a este programa, no sé por qué, lo eché de menos.
Te estáis cebando. O sea, no, es el fin de semana. El fin de semana hace
que se note mucho
porque el jueves estamos, pero es como que haber estado ayer. Claro, el fin de semana hace que pase una distancia muy grande.
Es verdad.
Entre programa y programa. Oye, hubo una concejala del Partido Liberal, bueno, pertenecía al Partido Liberal, una concejala en Puerto Montt, que renunció. Y renunció porque le habrían sugerido del partido fingir, lo leo literal porque yo no habría sido capaz de decirlo sin leer, desregulación neurodivergente. Y esto para evadir una situación mediática, es decir, para sacarse encima a los periodistas, alegar que padece una desregulación neurodivergente. Bueno, honestamente no sé bien qué significa, pero el hecho es que para ella, Bárbara Cáceres, que así se llama la concejala, fue motivo suficiente para renunciar al partido, diciendo, este acto, esta solicitud, no solo me agrede a mí, sino que discrimina y vulnera a toda la comunidad neurodivergente. O sea, lo único que yo veo es una solicitud muy chanta para pedirle a una persona que finja desregulación neurodivergente. ¿Tú sabes lo que es?
Mira, es que estas son una de las cosas del problema actual de la psicología. La neurodivergencia partió para explicar los síntomas o un síndrome en donde, en el fondo, hay personas que perciben la información del medio de una manera distinta. Y generalmente se usaba para trastornos del tipo del espectro autista, trastornos por déficit atencional, dislexia, etcétera. Pero son como trastornos más relacionados al aprendizaje y a la percepción del medio. Y hoy en día pareciera que se utiliza como, pasa un poco más con el género, cuando los estudiantes se perciben como neurodivergentes en el sentido de que su cerebro piensa distinto o su cerebro funciona de manera distinta. Entonces, hoy en día ya no se sabe lo que es. Lo que yo, leyendo la noticia, no entendí muy bien si es que ella tenía neurodivergencia y le dijeron como, bueno, aprovecha que tenés neurodivergencia y podía alegar esto.
Ah, bueno, punto.
No tengo idea, porque no estaba muy específico tampoco, no entendí muy bien el caso. Pero, en el fondo, yo creo que lo que iban en relación con esto es que también se alega mucha neurodivergencia cuando uno pierde un poco el control, etcétera.
¿Y porque la desregulación?
En el fondo eso, es como, tiene muchos síntomas la desregulación. Puede ser que, en el fondo, pero generalmente tiene que ver como con el descontrol. Con la pérdida del control de los impulsos, o como que se, a ver, como, no sé cómo explicarlo para que se entienda, pero como, claro.
Está un poco, bastante claro.
Sí,
bastante,
pero claro. Esto pasa, pero en el fondo a lo que voy es que a mí me llama mucho atención hoy en día el uso de la psicología para excusar acciones de adultos. O sea, porque perdonen, pero existen pacientes con todo tipo de problemas y trastornos psicológicos, trastornos de la personalidad, que son totalmente descapaces de hacerse responsables de sus trastornos y tener una vida absolutamente normal, obviamente medicándose, etcétera.
Bueno, da la impresión de que eso, lo que acabas de decir, Antonia, es precisamente lo que invoca esta concejala,
claro,
para
es como excusarse.
Para renunciar, decir, claro, oye, esto no solo me agrada a mí, sino que discrimina y vulnera a toda la comunidad neurodivergente. Es decir, son personas que se toman en serio lo que les pasa y hacen lo mejor posible para hacerse responsable de sus actos, y tú me estás pidiendo,
claro,
que invoque esta como condición. Exacto. Para sacarme los pies.
No, ese es el tema que hay detrás.
Bueno, queremos nombres. Vamos a decirle a la Bárbara Cáceres que revele, sí, que tienes esa autoridad que le dijo lo que le dijo. Sí, oye,
es una cosa cada vez más común esa cuestión de alegar como algún tipo de trastorno de la salud.
Como que te invalidara de tu responsabilidad, como que te quitara
la
responsabilidad.
Y no es así. O sea, perdón, pero hay, y yo siempre lo digo, hay grandes profesionales, grandes ciudadanos que tienen trastornos gravísimos y que no por eso no controlan sus comportamientos ni su emocionalidad. O sea, como a todo adulto, se hacen cargo de su tratamiento para estar lo más estables posible en el día a diario y no afectar a nadie.
Oye, ¿se acuerdan del Zafrada, o no?
Sí,
claro.
Que ya de tener como, a ver, ¿cuántos años?
Como 60. Sí, se hizo famoso.
Grande, pero claro, quedó como un niño. En mi imaginación, Zafrada es un niño. Sí. Bueno, comunicó la noticia de la muerte de Dominó, el caballo que le regaló Felipe Camiroaga, ¿no? Que no deja de tener su nostalgia.
Sí.
Era como un vestigio, como un recuerdo.
Se hizo famoso por el terremoto del 2010.
Zafrada, claro.
Que
cultura
quería,
pop chilena.
Claro, exactamente. Sí, pero una pena su caballo.
Dominó. Pero bueno, yo creo que la pena es el hecho de que se haya muerto el caballo que le regaló Felipe Camiroaga, claro. No que sea el caballo de Zafrada.
No, de Felipe Camiroaga.
Claro,
o sea,
es eso lo que genera
le
la
debe
noticia.
Su fama.
Es como el fin de un ciclo.
Claro, es como que se van apagando los pequeños recuerdos que nos quedaban aún de Felipe Camiroaga. Oye, y les cuento a los fanáticos de Shrek que vamos en la número 5.
Buenísima. Es la única película que ha tenido una saga igual de exitosa que la primera.
Ahí está.
Yo voy a hacer la Grinch. No me gusta Shrek.
De la 1, mira. Ahí.
Ah, buenísima Shrek.
La típica. Yo la asocio absolutamente a la película. No,
no soy fanática de Shrek.
No, a mí la 1 me gustó, ya la 2 ya me parece que se chacrió, ya no vi nunca más. No. Pero bueno, para los fanáticos de Shrek como Antonia,
buenísimo.
El estreno volvió a postergarse. Estaba planificada para diciembre del 2026, pero se cambió para el 30 de junio del 2027. Debe ser que están produciendo el pero contado. Oye, Maida estuvo hoy día en el seminario en que José Antonio Kast dijo que el Congreso no era tan importante, vamos a precisar qué quiso decir, y en donde Janet Jara comunicó que ya no va a aparecer más en público debatiendo con otros candidatos, básicamente.
Oye,
¿o no, Maida?
Sí, sí.
¿Cómo se vivió?
Cuéntanos todo, Maida, por favor, cuéntanos todo.
Hoy día estuve era un seminario de cada candidato. Debo decir que estaban convidados solamente los tres, de nuevo. Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Janet Jara. Fue en el Hotel W, era organizado por Moneda Patria Investments, en su 21º seminario internacional de inversiones, así se llama. O sea, eran temas económicos. Yo estuve preguntando ahí a la gente de Moneda, nunca habían tenido tanta asistencia, había 1,000 personas más o menos en ese auditorio, nunca habían tenido en toda la historia de estos seminarios tanta gente ahí presente, así que estuvo muy entretenido, estaba repleto. Podemos hablar de vamos a hablar de un par de datos duros, digamos, pero me gustaría comentar cosas que no se van a ver en la prensa. Por ejemplo, ¿a quién le aplaudieron más?
A Kast.
Sí, debo decir que sí, yo lo noté ahí, hice mi encuesta con algún. Todos estaban de acuerdo en que Kast había recibido
el maidrómetro.
El maidrómetro, claro. Había recibido más aplausos. Ahora, debo decir que a mí el manejo escénico, pasearse, mover manos, énfasis, qué sé yo, me gustó más el de Evelyn Matthei. Estoy hablando solo a nivel de performance. Sí. José Antonio es más como fome, entre comillas, no me peguen, es más parco, más serio en el fondo. Evelyn Matthei se movió más y Janet Jara trató de moverse y etcétera, pero habla tanta lesera junta que y trataba de tirar unas tallas que no le pescaba a nadie. Oye, y
es
como
claro,
último,
no era el público, pero ella no era escénicamente bastante hábil.
No era el público adecuado, que ella trataba y la gente no enganchaba. Antes de entrar a los temas de fondo, una copucha, porque esto sí que tuve la suerte de escucharlo. Estaban el candidato que hablaba subía al escenario y los otros
esperaban
abajo, ¿ya? Janet Jara baja, pasa por el lado mío, por el pasillo y se va. Y se devuelve a los 3 minutos y se va a despedir de José Antonio Kast, que estaba en el público y al cual yo creo que ella no había visto, me da la impresión. Y ella se devuelve a despedirse de él, ¿ya? Se va de nuevo y Darío Quiroga, su jefe de campaña, le dice, perfecto.
fue, ¿tú lo escuchaste?
Yo lo escuché porque estaba al lado mío, entonces fue tan maqueteado, tan todo estudiado, todos estos movimientos, que me dio risa. Perfecto. Ella lo hizo como él le había pedido.
Ay, el trae escena de la política, sí.
Ah, claro, pues claro, eso es entretenido, de ir a estos debates.
Así Oye, que... cuéntanos cómo se entiende correctamente lo que José Antonio dijo y que ha generado alguna controversia, yo creo bastante mínima, pero sí, sobre que el Congreso no era tan importante, no era lo más importante. Que yo leí la intervención completa, me parece bastante obvio, pero para que lo compartamos con nuestros auditores, porque habían algunas reacciones. Yo estuve mirando en Cooperativa, por ejemplo, destacaba los dichos de Jorge Alessandri y de Erika Edo, como si José Antonio Kast, no, ellos estarían haciéndose cargo de que José Antonio Kast habría querido decir que nos vamos a saltar el Congreso. Que no fue lo que dijo.
No fue lo que dijo.
¿Qué dijo, Maida?
Para nada. O sea, dijo esa frase, lo cual yo creo que es peligroso lanzar esas frases, porque sale Erika Edo a aprovecharse de esa frase. Lo que quería decir es que no es necesario cambiar toda la legislación para sacar el país adelante. Hay cosas que se pueden, por ejemplo, nombró un ejemplo de un tipo por ejemplo, nombró las guías ambientales, sí, que son parte de las trabas que se le ponen a los proyectos de inversión por los naranjillos, por las tapitas Coca-Cola, sí, etcétera. Dijo, eso no es una ley. Entonces, en ese sentido, dice que no es necesario el Congreso para todo. Ah, pero es una frase que se presta para malos entendidos. Entonces, yo creo que fue
una mala frase.
En ese sentido, una frase desafortunada, diría yo. No porque él... ¿Por qué se aprovechan?
Porque debería ser el máximo defensor de, en el fondo, la separación de poderes,
claro,
etcétera.
Claro, y quizás yo haría lo mismo si fuera opositor a él. Me aprovecharía de una frase que se puede entender de otra forma.
Ahora, desde el punto de vista de la separación de los poderes,
pues, es el tema,
desde
claro,
el punto de vista de la separación de los poderes, el fondo de lo que está diciendo José Antonio Kast, que yo obviamente suscribo completamente, es decir, mira, reforzar, explotar al máximo las competencias que la Constitución le da al presidente de la República.
Claro.
Y que hoy día yo creo que están absolutamente subexplotadas en muchos aspectos, ¿no? En muchos aspectos que terminan convirtiendo cualquier avance en un proyecto de ley. Cualquier avance que se quiera tiene que ser un proyecto de ley. Y ahí José Antonio Kast ironizaba con leyes para aplicar leyes.
Claro.
Que es un completo despropósito, ¿no?
Bueno, es como en el gobierno tuvimos hace poco algo así, un comité para una ley para que se aprobara, para que se apuraran los proyectos que estaban estancados en la permisología.
Y a eso agrégale, perdona Maida, pero a eso agrégale la profusa cantidad de regulaciones que están flotando, ¿no?, debajo de la ley, jerárquicamente, como estas guías ambientales que tú añades,
claro,
un ejemplo más dramático, pero este protocolo de derechos humanos de la Corte Suprema, que ha sido la excusa que el serbio ha usado para no desalojar, o digamos, para no cumplir la orden de demolición de la toma de Quilpué, de los terrenos del papá de Valentina Correa.
Sí.
Esa es la excusa. Y uno dice, a ver, pero señor, ¿es ley este protocolo? No es ley.
No es ley, claro.
Por lo tanto, ¿por qué me lo invoca si usted está obligado a cumplir la ley? Usted, claro, está obligado a cumplir los protocolos de la Corte Suprema.
Porque tenemos mucho
lleno,
tiempo un gobierno y una clase política especialmente dedicada a poner en rango de ley, comunicacionalmente por lo menos, este tipo de reglamentaciones que tú te puedes saltar. Y era muy evidente lo que estaba diciendo José Antonio Kast, esa frase.
Claro, en el fondo lo que está diciendo es que hay un espacio inmenso, o bueno, no sé de qué tamaño será,
pero hay un espacio, claro.
Hay una oportunidad,
sí,
hay una oportunidad para...
destrabar, en el fondo.
Destrabar,
claro,
¿no? Y ejercer la autoridad presidencial, ¿no? En beneficio, por supuesto, de las emergencias sociales. Y al final ese es el punto, ¿no? Y esa es el fondo de la... Oye, ¿y cómo se interpreta, Maida, de nuevo, los dichos de Janet Jara de que esta sería... La estoy parafraseando, su última aparición con otros contendores, porque ahora ella se va y en regiones, bueno, hay muchos ya que no tienen la posibilidad de participar en estas reuniones gremiales, y por lo tanto, básicamente no la vamos a volver a ver en debate con sus competidores. ¿Cómo se entendió lo
tuve
que
un
dijo?
Tuve el privilegio de ver la última presentación pública de Janet. Imagínate.
Oye, como candidata, momento histórico.
Claro. Mira, yo a ver, estábamos en un lugar que es todo lo que Janet Jara no quiere, digamos, claro. Todo lo que odia básicamente el Partido Comunista.
No es su zona de confort.
No, para nada, y eso se le notaba. Estuvo muy desafiante, creo, encontré yo, por lo menos, con un tono más exacerbado aún de lo que ya lo lleva hace varias semanas, esta cosa como exagerada que está haciendo con su tono de voz en Temporera y La Cuna de Mimbre, etcétera. Creo que fue un poco desafiante y un poco se notaba su molestia, porque ella dio a entender que estos foros, estos seminarios, como le quieras llamar, son una cosa de élite, de clase alta, de economista, de empresario, y ella lo que quiere es estar en los territorios. Y yo creo que los territorios, lo digo en su lenguaje. Y efectivamente le sirve porque en el fondo en el territorio quizás nadie se va a haber leído su programa, que volvió a decir que era un error esto de que se hubiera aludido al la nacionalización del cobre. Además dijo, ya está nacionalizado, como que por ser chileno fuera nacionalizado. Lo dijo como a la pasada. El cobre ya está nacionalizado. Bueno, en fin. Así que yo creo que fue como que aprovechó de tirarla como con pica. Yo me voy a los territorios, donde me siento más cómoda.
Oye, estamos con Maida Miller y Antonia Rusi. Me ha llegado el término del primer bloque. Nos vamos a comerciales. Ya estaremos en el segundo y los invito, porque les voy a anunciar de qué vamos a partir hablando. Y por lo tanto, a todos nuestros auditores, por favor, nos puedan compartir sus apreciaciones al WhatsApp del programa o por el chat de YouTube. ¿Qué les pareció la fotografía publicada hoy en el Mercurio del presidente Gabriel Boric con el primer vómito de su guagua? Vamos a partir comentando
eso. Yo la vi en redes sociales.
Ya no adelanten su comentario, los dejamos invitados que nos manden el suyo, los vamos a poner al aire si nos mandan un audio. Nos vamos a comerciales, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Participa por uno de los 100 premios de un año de gas gratis al realizar tu pedido por los canales Abastible. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Premio incluye una carga mensual en cilindros de 15 kilos por 12 meses. Concurso válido del 4 de junio al 31 de julio de 2025. Comprando una carga de gas cilindro a través de canales Abastible. Revisa las bases en abastible.cl.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Te imaginas nacer con problemas para comer? ¿Que te molesten por cómo hablas? ¿O vivir con una cicatriz en tu cara toda la vida?
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79 82 700 o visítenos en en Dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Este invierno, cuídate naturalmente con Farmacias Knop. Encuentra productos ideales para proteger a tu familia, como vitamina C, magnesios, colágenos y mucho más. Además, todos los miércoles, encuentra productos con hasta 70% de descuento en nuestros locales de Arica a Punta Arenas o haciendo tu pedido con despacho a domicilio o retiro en tienda desde farmaciasknop.com. Prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Knop. Te quiero natural.
Que nunca necesitamos un Checho para Chile. No te puedes perder el nuevo show de Checho Irane en el Hotel Plaza El Bosque. Haz tu reserva para la cena show al número +569 7851 7272 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. Las risas y la buena onda están garantizadas.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Aquí estamos de regreso con Maida Miller y Antonia Rusi. Tal como les habíamos adelantado, vamos a comentar la publicación que hizo el presidente Gabriel Boric en su cuenta de Instagram con el primer vómito que recibió de su guagua. Y lo quiero comentar no por la chimuchina. Me di cuenta de que podía ser un tema que valiera la pena comentar, sí. Porque en varios grupos de WhatsApp se empezó a discutir si correspondía o no correspondía que el presidente de la República apareciera así, publicara una foto así, si es que se condice o no se condice con el cargo. Eso fue la primera cuestión que me dijo, y esto puede ser interesante debatir, porque había personas que decían, oye, esto no se puede publicar. Es el presidente de la República, y aunque obviamente le puede pasar como a cualquier persona, y bien en su ámbito doméstico, en su ámbito privado, no corresponde que lo haga como presidente. Y otros decían, mira, me pareció simpático, la verdad, fuera del salirse del protocolo, compartir una cuestión tan doméstica. Dije, bueno, esto creo que vale la pena conversarlo, y estoy seguro de que muchos de quienes nos están escuchando ahora estarán pensando o tendrán clara su opinión, es decir, me parece bien, no me parece bien, y el por qué. A mí, honestamente, no me resulta agradable la foto, en primer lugar, no me resulta agradable el vómito, ¿no? Con lo normal que es y todo lo demás. Uh-huh. Segundo, creo lo mismo, creo que hay una distancia, ¿no? entre la vida privada del presidente, a lo cual creo que corresponde esta escena, y el presidente de la República. Y él está en ejercicio, y le guste o no, todo lo que aparezca público es un acto del presidente de la República, por muy íntima que resulte. Resulta el contenido que está compartiendo. Y aquí me acordé, fíjate, esto es simplemente para dejar también sugerido lo interesante que puede ser la discusión a propósito de algo que parece tan banal, que es esta tesis que desarrolla Daniel Mansuy en su libro Los Inocentes al Poder.
Ay, donde no lo leí.
Voy a tener que hacerlo, Antonio, porque es bien interesante. Y entre las cosas que dice, como propios de esta generación de los inocentes, encabezadas, por supuesto, del presidente Gabriel Boric, está esta suerte de identidad entre el cargo y la persona.